una reunión dentro de los diferentes movimientos estudiantiles. Hemos decidido empezar desde esta semana con un paro nacional.
Creemos que el señor presidente, don Carlos, tiene la potestad de retirar el proyecto de educación dual de la corriente legislativa.
La educación dual es un mecanismo que le permite al estudiante ganar experiencia en una empresa al mismo tiempo en el que terminan sus estudios. Esta modalidad no se considera como una relación laboral entre las partes, sino más bien formativa. En Costa Rica, el proyecto de educación dual experimentó un calvario para ver la luz. Polémicas, huelgas, dimes y diretes por parte de estudiantes, profesores, sindicatos y hasta los traileros, pues en su momento presionaron para que se hiciera efectiva la salida del ministro de Educación de turno por apoyar la propuesta. Esa batalla la perdió el gobierno de la República. Sin embargo, todos los esfuerzos y las jornadas en las principales calles de nuestro país, así como a nivel regional, no surtieron efecto ya que el pasado 12 de agosto los diputados aprobaron la propuesta en segundo debate. Para el jueves 12 de septiembre, un mes después de su aprobación, el presidente de la República, Carlos Alvarado, estampó su firma y lo que comenzó como una iniciativa innovadora se convirtió en ley de la República. No había marcha atrás, solo falta su publicación en el diario oficial La Gaceta. Algo que llama a la atención es que, tras la firma del mandatario, se conoce poco sobre los avances para iniciar con la puesta en práctica del proyecto. Se sabe que no será este año, pero entonces surgen dos preguntas. ¿Cuándo empezará a regir la educación dual en Costa Rica? ¿Cuál es el procedimiento a seguir tras la aprobación? Decidimos hablar con la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, para comenzar a dilucidar el futuro de la educación dual en el país. William Rodríguez, quien es coordinador de la Comisión de Formación y Capacitación, nos empezó a aclarar el panorama.
Lo que sigue ahora es la redacción del reglamento. Ya el Poder Ejecutivo dio los primeros pasos al respecto y estipuló un plazo de 3 meses para la redacción y aprobación del reglamento. Ese reglamento en realidad lo que viene es a llenar algunas lagunas que en nuestra opinión la ley dejó abiertas. Y en ese sentido para nosotros es fundamental, es clarísimo los temas que tienen que ver con el aspecto jurídico, es decir, de que se reitere y que quede claro de que es una labor eminentemente educativa, no laboral.
El vocero de UCAEP fue más allá y analizó con nosotros el comportamiento de la demanda de puestos de trabajo que podrían presentar las empresas, abriendo un espacio para los estudiantes.
Tenemos manifestaciones claras en la UCAEP de que hay interés por parte de empresas en entrar a ser parte del proceso de formación dual tan pronto haya claridad, tanto sobre el aspecto legal, así es que sobre la demanda que haya, estamos seguros de que no habrá problema. Desde luego que eso tiene una vinculación sobre la posibilidad de generación de empleo y todo de lo que se está hablando actualmente, que está el proceso en un impasse por la situación económica del país, pero yo me atrevería a apostar que los procesos de capacitación vía la formación dual, a pesar de esa situación económica del país, será beneficiosa tanto para los estudiantes como para el país y desde luego para las empresas también, que haga que el impacto de esa situación no sea muy fuerte.
En nuestra búsqueda de respuestas, llegamos a la Cámara de Industrias de Costa Rica, donde conversamos con José Salas, asesor de talento humano. El funcionario nos habló sobre la manera ideal en que se debería redactar el reglamento sobre la educación dual.
Es fundamental que las partes se pongan de acuerdo para hacer la reglamentación que el proyecto de ley propone. Es decir, tanto la parte que le toca al Ejecutivo, la que le toca a las otras instituciones, se tienen que hacer de una manera consensuada. Nosotros como Cámara lo que estamos proponiendo es que esas reglamentaciones se hagan con todas las partes interesadas, ¿verdad? Por lo menos la parte laboral, la parte del Ejecutivo y la parte empresarial, para no tener los problemas que estamos visualizando si por tratar de correr para sacar rápido la reglamentación se deja de lado alguna de las 3 partes.
Salas también nos dio pinceladas de la colaboración existente entre los diferentes actores para garantizar un ambiente seguro con información clara y accesible, todo dirigido a los estudiantes que decidan ser parte de este proyecto.
Sabiendo las bondades bondades del proyecto de educación dual, habíamos firmado desde el mes de marzo de este año un protocolo con el Instituto Nacional de Aprendizaje para trabajar a través de una ventanilla única en la Cámara de Industrias, que esté en paralelo con una ventanilla única del INA, en el que nosotros, haciendo toda la ayuda que le queremos dar al INA y a los colegios técnicos vocacionales, es decirles cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades, cuáles son las carreras que se necesitan. Nosotros esta información la obtenemos de las empresas, se las presentamos a ventanilla única del INA y se hace en conjunto el estándar para de una vez entrar directamente a la preparación de los estudiantes.
El poder de decisión tiene un papel importante en esta historia y su peso recae completamente en los hombros de los estudiantes. Quizá suene dramático, pero no lo es. ¿Por qué? La educación dual es opcional en Costa Rica. Ningún estudiante está obligado a ser parte de esta nueva modalidad de aprendizaje, así como ninguno está excluido del proyecto. Este dato tan importante nos llevó al Ministerio de Educación Pública, donde Pablo Macís, director de Educación Técnica, fue el encargado de contarnos las acciones puestas en marcha para iniciar el proceso comentado por industriales y empresarios.
En este momento, el Ministerio de Educación Pública está en dos tareas relacionadas con la implementación de la educación dual después de aprobada la ley. Una tiene que ver con la comisión que crea la ley para promocionar la educación dual, que será prontamente convocada, y esa comisión tendrá cargo la redacción del reglamento. Y la otra tiene que ver con la misma ley que le da a las instituciones de la educación y la formación técnica profesional un año para que regulen su oferta técnica en modalidad dual en cada institución. En el caso nuestro corresponde al Consejo Superior de Educación autorizar la propuesta que el Ministerio de Educación le vaya a hacer para efectos de implementar la educación dual en colegios técnicos.
El funcionario del Ministerio nos reveló la ausencia de una fecha exacta para dar inicio oficial con el reclutamiento de estudiantes por parte de las empresas sumadas al proyecto. Eso sí, ya se fijaron una meta.
Hay otro sector del empresariado que no conoce, sobre todo empresas costarricenses. Las empresas transnacionales que tienen presencia en países donde existe educación dual conocen esto y quieren que empiece a funcionar ya. Es probable que el INA vaya a poder implementar experiencias, digamos, más rápido que nosotros, porque el INA pues tiene una regulación tal vez un poco menos compleja que la del MEP. La del MEP es un poco más burocrática. Nosotros tenemos la expectativa de que el año que viene tengamos las primeras experiencias, no como piloto, ya como modalidad dual en algunos colegios.
Recuerda que le comentamos que la educación dual en Costa Rica no es obligatoria. Pues tomando eso en cuenta, consideramos pertinente mencionar que los estudiantes participantes contarán con un seguro en caso de accidentes del Instituto Nacional de Seguros. Este punto generó un sinnúmero de dudas alrededor de esta iniciativa. Sidney Viales, jefe de la Dirección de Seguros Obligatorios del INSS, nos despejó las dudas sobre el tipo de la póliza utilizada para los alumnos de educación dual.
Los estudiantes que participen de la educación dual van a estar asegurados por riesgos del trabajo. Entonces ya esta condición pues les da el derecho a recibir todas las prestaciones contenidas en los artículos 218 y 219 del Código de Trabajo, a excepción de la parte económica, lo que sería el subsidio por incapacidad temporal, en razón de que ellos no están devengando salario. Pero para todo lo demás tienen derecho a la atención médica, prestaciones sanitarias, todo lo que tenga que ver con hospitalización, farmacia, rehabilitación, todo lo que tenga que ver con otro tipo de prestación diferente a la económica por subsidio de incapacidad temporal, siendo que si hubiera una incapacidad permanente, pues entonces sí, se le pagaría la pérdida de la capacidad para el trabajo, considerando el salario mínimo de la ocupación que están aprendiendo.
No podíamos cerrar este reportaje sin conocer la opinión de los principales actores, los estudiantes. Como un adelanto de sus palabras, diremos que las posiciones continúan siendo encontradas.
Pienso que esta es una de las mejores opciones que tenemos como estudiantes, debido a que de esta manera ya sabemos a lo que vamos, ya sabemos qué es la vida real fuera del colegio.
Estos chicos deben de tener 15 años para que terminen su formación dentro de lo que cabe a los 19 años, pero o sea, no obtienen bachillerato, ni el título de técnico, sino lo que obtienen es el de aprendiz, y esto les impide continuar estudios en la educación superior.
Es una buena iniciativa. Lo que pasa es que por la crisis económica que está pasando el país y la falta de empleo no nos asegura que vaya a ser un éxito. Siento que el modelo de educación dual, como lo están planteando en el país, tal vez no es el más adecuado.
En lo personal me parece que es una excelente oportunidad, ya que nos permite desarrollar la madurez, la responsabilidad y también la comunicación que debemos tener con otras personas. Eso nos enseña a lo difícil y todo lo que conlleva estar en un trabajo.
Desde su aprobación, el silencio comenzó a rondar el ambiente en torno al proyecto de educación dual. Por eso nos dimos a la tarea de investigar cómo avanza el proceso para su implementación. La conclusión es clara. Hay voluntad por parte del gobierno y las demás partes involucradas, pero continúa siendo necesario dar un paso adelante e insistir en algo que, en algunas ocasiones, se torna complicado en nuestro país: materializar los proyectos. Le informó Andrés Navarro de Noticias Monumental, edición de Víctor Peralta, dirección de Randall Rivera Vargas.